Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Amigos de Radio María El Salvador, esta voz cristiana y mariana, y más en este tiempo de la Navidad.
Así es, estamos en plena Navidad.
Porque es importante, ¿saben? Mucha gente, y hay una discusión muy fuerte que ya en muchos lugares ya no le dicen Feliz Navidad o Feliz Año Nuevo, sino Felices Fiestas. Ese Happy Holidays, ese Felices Fiestas, viene a ocultarnos el verdadero motivo de la Navidad, porque la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Es el Christmas, o sea, el nacimiento de Cristo. Es el Noel, es recordar el Dios con nosotros. Entonces, esta es una época muy bonita de recordar siempre el nacimiento. Y como decía también alguien, no es que estemos, la Iglesia Católica no conmemora fechas. Efemérides de fechas.
No es el cumpleaños de.
No. Sino es el momento de recordar, de revivir, de estar viviendo nuevamente ese sentido de la espera de Jesús, de la vida de Jesús, de alegrarnos de que ese Dios con nosotros, que ese Dios que siendo el creador, el jefe máximo de todo, se hace un pequeño niño y nace en un portal de Belén. Conmemoramos los 800 años del primer nacimiento, cuando San Francisco de Asís estaba haciéndole mucho énfasis en las comunidades de allá de Asís, de que Jesús era un niño que había nacido en condiciones pobres. Él mismo había ido a Tierra Santa porque había problemas, que hubieron hasta guerras y cruzadas, y no se podían recuperar los lugares santos. Entonces viene San Francisco y le dice al árabe, al jefe, mire, déjenos venir a peregrinar. Así como ustedes tienen sus peregrinaciones a la Meca, pues déjenme a mí peregrinar, a mi gente católica. ¿Y cómo voy a saber que no van a venir militares? Pues yo aquí le dejo a mis frailes. Y hasta el día de hoy,
Ahí están
los frailes franciscanos de la orden de los franciscanos menores. Ahí están en los lugares santos, no se mueven a pesar de que hay ahorita una guerra y conflictos y bombardeos. Ahí están en Belén, ahí están en el Santo Sepulcro, ahí están en los lugares santos. Entonces es de admirar la gran obra de la congregación franciscana, a quien les mandamos un saludo. Y precisamente un 24-25 de diciembre de 1223, a San Francisco se le ocurre en una cueva recrear el nacimiento de Jesús, y nace la tradición de los belenes, de los nacimientos, como quieran llamarles, y que es precisamente el centro de nuestra Navidad. Hace unos años, específicamente hace 13 años, tuve la gran bendición de ir a Asís. Y precisamente en esta época, y habían nacimientos, portales, belenes de todas partes del mundo. Y cuando les digo de todas partes del mundo,
es
de países que uno no sabía ni que existían, que estaban en Oceanía, en la mitad de Oceanía, de países que con mucha tradición árabe, pero allí estaba su nacimiento, de todos los estados de México. Ahí habían por lo menos unos 2 salvadoreños, 2 guatemaltecos, muy bonitos. Miren, una cosa.
La catolicidad, la universalidad de la Iglesia,
es,
¿verdad?
Así es. Así que eso es lo que. Y como bien decimos, recuerden, si usted tiene una amiga feminista, abortista, y quiere celebrar la Navidad, acuérdele que lo que estamos celebrando es un nacimiento.
Y no un aborto.
¿Verdad? Exacto. Entonces vamos a hacer siempre nuestra oración para pedir por todos nuestros hermanos que el día de hoy nos escuchan por medio de Radio María, y que hoy tenemos un tema bien interesante. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, bondad, que nos has dejado llegar y terminar ya un año más en que recordamos también el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes y que por intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María, de San José, su castísimo esposo, podamos como la Sagrada Familia seguir caminando y seguir conociendo más sobre tu palabra y en especial prepararnos ante los ataques que nos hacen desde diferentes puntos de diferentes lugares hacia los cristianos, hacia los católicos, hacia toda aquella persona creyente, para que el Señor nos conceda fortaleza, sabiduría y capacidad para afrontar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que, bueno, hacemos la aclaración que nosotros no somos especialistas en el derecho, ¿verdad?
Ni en el torcido.
Tal vez un poquito conocemos de derecho canónico por lo que recibimos en el seminario. A mí me hubiera encantado, aunque hay gente que siempre lo critica, me hubiera encantado estudiar derecho canónico, pero así.
Pero nos fuimos por lo pastoral, sobre todo.
Aunque hay un derecho canónico pastoral, un pequeño cursito que hace algunos años compartimos aquí en la parroquia sobre derecho canónico desde la perspectiva pastoral, y el derecho canónico en nuestra iglesia es muy organizada, muy sabia, pero también en el mundo hay un derecho que a veces está muy torcido, ¿verdad? Y este es el caso de la manipulación que se ha hecho con un caso de una salvadoreña originaria del municipio de Jiquilisco, de un cantón de Jiquilisco, en Usulután, y que su caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado de El Salvador de no haberle defendido los derechos a esta mujer. Pero Carlos tiene el detalle de la información cuestiones que pasaron con este caso.
Es el llamado caso Beatriz, y el Beatriz es un nombre ficticio para no revelar la verdadera identidad de la persona. Entonces se le puso Beatriz, ¿verdad? Beatriz es una chica que, ya como dijo Julio, nació en Jiquilisco, en el departamento de Usulután, en El Salvador.
Para quienes no conocen El Salvador, Jiquilisco es un municipio que está costero.
Ah, sí, precioso, por cierto,
Muy bonito. De veras. ¿Te acordás de Jucuarán, aquella misión de Jucuarán? Que fue en los momentos del conflicto.
Sí, en plena guerra.
Excelente, siempre se recuerda la congregación esa. Está a la par del mar y tiene unas playas
preciosas.
Bellísimas.
En aquel entonces eran prácticamente vírgenes.
Vírgenes en aquel momento, sí. Pero pues ahora han metido muchos hoteles. Sin embargo, hay gente de muy escasos recursos y que está muy abandonada, por así decirlo. No había carretera, hoy sí hay carretera.
Ah, qué bueno.
En aquellos tiempos no había nada de centro de salud, ya vemos que hay hasta lanchas, ambulancia, pero en ese momento, en esos años del 2011, si no estoy mal,
por ahí,
había un total abandono de los servicios médicos de esa zona. Entonces ella vive ahí y tenía, pues, era una muchacha de 20 años más.
Así
o menos,
es.
En ese momento.
Esta chica tenía una interesante enfermedad, el lupus. Es una enfermedad autoinmune, es decir, el mismo cuerpo se ataca a sí mismo. Entonces, ella tuvo un bebé.
Sí.
Tuvo un bebé. Y le dicen los médicos: mire, usted tiene esta condición llamada lupus, es un poco complicada.
Tiene el bebé por cesárea, o sea, fue un poco un embarazo.
De cuidado,
tuvo que ir dos veces al hospital. El hospital quedaba relativamente bastante lejos, porque no había carretera, hoy sí ya la hay, no habían las ambulancias que hoy sí ya tenemos.
Ni las lanchas ambulancias.
Ni las lanchas ambulancias, ni nada de eso. Pero en ese momento sí era un poco difícil y se le informa a ella que su embarazo, pues el que ha tenido ya su bebé, pues ha sido de bastante riesgo.
Pero ella le ofrecen esterilizarse.
Esterilizarse.
Y la chica dice: no, yo quiero volver a ser mamá. O sea, rechazó la esterilización porque ella tenía su deseo de volver a ser mamá.
Exactamente.
Y efectivamente se embaraza tiempo después. Y tiene un bebé con una en gestación, una mujer bebé, con una condición llamada anencefalia. La anencefalia es, en pocas palabras, que no se le desarrolla bien su cráneo y su cerebro. Exacto. Prácticamente solo llega hasta la frente, el cráneo y...
Y ya no tiene
cerebro. Y ya no tiene más. Entonces,
entonces le detectan eso en el momento de hacerle la ultra. Uh-huh. O sea, todavía está en el vientre materno. Y se le comunica que el niño viene con esa... La niña, perdón, viene con esa situación, ese defecto uh-huh. Congénito y difícil.
Entonces, secuela, por no decir de otra forma, el expediente clínico de la señorita esta se cuela y llega, por medio de una enfermera, a una organización feminista.
Exactamente. Y ellas llegan donde Beatriz. Y
un domingo en la noche.
Sí, llegan con ella, porque para eso son buenas, para rapidito empiezan a mover pitas cuando ven que hay una situación que les puede
beneficiar
y favorecer. Lo han hecho en otros países, el caso, por ejemplo, de, ahorita se me olvida el niño, la niña esta jovencita de 12, 15 años, que es nicaragüense, que fue embarazada en Costa Rica, y entonces la llevan a Nicaragua, porque en Nicaragua sí hay aborto, no esté penalizado, uh-huh. y entonces se crea un problema entre Costa Rica y Nicaragua porque el bebé pues ha sido concebido en Costa Rica, pero ellas buscan siempre ese tipo de las causales.
Sí, que eso sí, y los ejemplos, los casos que pueden generar jurisprudencia.
Así es.
Sí, un precedente jurídico. Entonces van y le dicen a la chica, tu bebé ya está muerto.
Así es.
Y si tenés al bebé, te vas a morir.
Son cosas que sin un fundamento médico.
Sin un fundamento
médico. Porque los médicos le han dicho que viene con un defecto, pero no le han dicho que está muerto.
Uh-huh. Ni que corres peligro su vida, de ninguna manera.
No, ella va a quedar siempre viva, aunque tenga el bebé con ese defecto. Pero estas organizaciones empiezan a convencerle, le dicen, pide la llamada interrupción voluntaria del embarazo, uh-huh. que es una forma light o una forma fácil de decir aborto, matemos al niño.
Así es. En este caso, a una niña, a una mujer, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, ella se manipula realmente a la muchacha y la elevan, o sea, ella, entre comillas, pero manipulada por tres organizaciones interesantes.
Después se le suman otras organizaciones. Esta organización, que tienen financiamiento internacional, le pasan a otra y a otra y dicen, bueno, ahora somos tres organizaciones que pedimos la llamada. Vuelvo a decir, cuando ustedes oigan que digan interrupción voluntaria del embarazo, ni es interrupción, porque lo que se interrumpe, yo les puedo decir, va, interrumpo este programa para seguir, vamos a interrumpir porque vamos a tener una pausa. Uh-huh. El programa sigue, no es que se acabe por completo. En cambio, aquí van a acabar por completo con la vida la niña.
Es un cese, interrupción.
Voluntaria, ¿hasta dónde voluntaria? Ajá. Si hay tres organizaciones.
Y entre estas tres, una empresa que vende las aspiradoras que le insertan en la vagina a la mujer
para succionar
y destrozar al bebé.
Entonces, es una máquina de asesinar niños en vientres maternos.
Y una de estas es la que
patrocina
para que eleven la causa a la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, fíjense, pues, por eso les digo, la mal llamada interrupción voluntaria del embarazo. Ni es interrupción porque no continúa, ni es tan voluntaria porque hay empresas y hay organizaciones que están tratando de que ella alegue que quiere
el derecho,
que se le han violentado su derecho a la decisión
sobre su cuerpo,
porque su cuerpo, su decisión, menos cuando son otros tipos de decisiones, ¿verdad? Cuando a ellos les conviene, entonces su cuerpo y su decisión, y entonces dicen, ella no se le cumplieron sus derechos reproductivos, cuando matar a un niño es precisamente antirreproductivo. Pero ellas manipulan el lenguaje.
Así es, muy manipulado.
A las personas, manipulan la necesidad de la gente. Y la gente pobre, porque no es un caso de alguien que esté en una condición y bajo esa misma situación dice, por la pobreza el Estado
es, la vulnerabilidad.
Le niega que pueda practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, cuando usted oiga interrupción voluntaria del embarazo, no existe ni interrupción, ni es voluntaria.
En este caso.
Y solamente es un asesinato dentro del cuerpo de la mujer.
Y lo de pobre hay que tomarlo en cuenta porque es, hay que reducir la pobreza. ¿Cómo?
Matando a los pobres.
Esa es la,
que ni nazcan.
Claro, que no nazcan los pobres.
Que no nazcan los pobres, que se mueran los feos.
Que se, vos no, porque sos mi amigo, ¿viste?
Sí, sí, sí. Pero en el fondo es esa misma idea de que se mueran nosotros.
Que se mueran nosotros.
¿Verdad? Que se mueran los pobres.
De hecho, una de las organizaciones que avala, que acompaña, es una organización por el derecho al aborto legal, no sé qué, y eugenésico.
Ah, exacto.
O sea, la eugenesia nos recuerda, nos lleva directamente a la alemana nazi.
Así
que
es.
Lo que es el Estado el que iba a decidir quiénes nacen y quiénes mueren.
Así es.
Entonces, y lo dicen así tranquilamente en su nombre. No lo ocultan.
No lo ocultan. Entonces, eso de, insisto, interrupción voluntaria no existe. Hay un asesinato en vientre materno. No es voluntaria porque le mueven la voluntad a la persona. No es gratuito porque alguien tiene que pagar eso. Regularmente es el Estado que termina.
Sí, con los impuestos de todos los ciudadanos, hasta de los que están en contra.
Exactamente, terminan haciendo eso. Y no es seguro porque muchas mujeres mueren en estos procedimientos.
Y menos para el bebé va a ser seguro, ¿verdad?
Claro, para él mucho menos. Entonces, hoy sí vamos a interrumpir un momentito el programa. Porque lo vamos a continuar, vamos a una pausa y después de la pausa vamos a hablar de cómo se montó el caso en la Corte Interamericana de Justicia y cómo mis respetos y mis felicitaciones al Estado de El Salvador por defender la vida de los no nacidos.
Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
Así es, dile sí a la vida. Y eso es lo que estamos hablando. Y hablábamos ahorita, perdón, que la otra reflexión, aparte del nacimiento de Jesús, el día de los santos, inocentes. Y muchas veces decimos, uy, qué malo es Herodes, ¿verdad? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años.
Y Herodes se queda chiquito.
Pero chiquito, pequeño, frente a más. Hay un autor, recordarme
italiano,
el
nombre, Antonio Bellucci, creo, no lo recuerdo mucho,
pero algo así. Perdón que no le vamos a buscarle bien la fuente porque es importante, ya nos han comentado las fuentes. Este autor dice que se cree que fueron más de 1,000,000,000 de niños.
Así en el siglo XX.
Niñas. Y hago la aclaración de niños y niñas porque volvemos a la cuestión de que se dicen feministas, que dicen que protegen los derechos de la mujer, pero en realidad matan niñas.
Así es.
Y a eso lo que nos pone así mal de pensar que hay organizaciones tan hipócritas que dicen, no, es que nosotros por el derecho de las mujeres y las niñas, pero matan, imagínense, matar 1,000,000,000 niños y niñas.
Es decir, la mitad de niñas, ¿verdad?
La mitad de niñas, calculamos, ¿verdad? Y al final de cuentas, hacerlo con total impunidad. Y que me van a decir, no, es que miren, lo que pasa es que con un aborto despenalizado, seguro, gratuito, pues ya se dejan los abortos clandestinos, porque ahorita son penalizados. Bueno, entonces también despenalicemos los robos.
Ah, sí.
Como dijo el presidente de Colombia, si muchas cosas que le llamamos delito, la dejamos de llamar delito, pues van a bajar las tasas de delitos.
De delincuencia, sí.
Entonces, es una cosa donde no, al final de cuentas, siempre van a haber este tipo de cuestiones y además que sea algo moralmente aceptado. Y eso,
así es.
Por eso hablábamos al principio que nosotros no somos juristas, no somos personas expertas en el derecho, pero sí personas como usted y como nosotros, hermanos, de fe. Y en la fe está también el sentido de un Dios de vida, un Dios que nace, que es un Dios con nosotros, es un Dios que, aunque haya Herodes que masacra niños, nosotros seguimos adelante. Entonces, por eso que estamos hablando de esos temas. Pero bueno, pasó lo de Beatriz, ella así tenía veintitantos años.
Con el embarazo en riesgo, pero quiero decir, controlado médicamente. Sí, es decir, El Salvador no tiene la mayor tecnología médica, etcétera, pero se le dio la atención médica la suficiente, tanto que la Corte Suprema de Justicia dice, averigua, y el Estado le dice, no tiene los cuidados básicos y no peligra la vida de la señora. Sí, entonces, por lo tanto, apegada al derecho, la Corte Suprema de Justicia niega el aborto, ¿no?
Sí, entonces, ahora, importante, porque al final de cuentas, ella vuelve a tener otra cesárea, el niño nace.
La niña nace
y muere.
Pero como todo bebé, respira, llora.
Así es.
Y murió en los brazos de la señora, de Beatriz.
Y Beatriz
se le da cristiana sepultura.
Exacto.
Se le da cristiana sepultura.
Y Beatriz no muere, ella queda, claro, con una situación siempre delicada, pero ella sobrevive. Y tiene además a su primer hijo, que ya lo había tenido.
Ya lo tenía. Entonces viene algo, Julio, bien interesante, pero en este ínterin, cuando la Corte Suprema de Justicia de El Salvador niega el aborto, apegada al derecho, obviamente, ellas se aprovechan y llevan esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sucede en San José de Costa Rica.
Entonces, como dije, pero tristemente, 4 años, 3 meses después, la chica esta, Beatriz, fallece en un accidente de tránsito en una motocicleta. Óigame bien, 4 años, 4 meses después
de esa cesárea. Y fallece en un accidente de motocicleta.
El 8 de octubre de 2017. Sí. Fallece. Entonces, pero las feministas vinculan la muerte de la señora, con el que el Estado le negó el derecho a la salud reproductiva.
O sea, 4 años y 4 meses después, le dicen que si tuvo un accidente de moto fue porque se le negó el aborto.
Ajá, y presentaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como que esta mujer murió a causa de que el Estado le negó el derecho, entre comillas, al aborto.
Imagínense de dónde se sacan una cosa jalada, pero sin ninguna, nada que ver.
Es decir, una mentira obvia, pero ya sabemos quién es el padre de la mentira, ¿verdad?
¿Quién es el padre de la mentira?
Entonces, ya sabemos para dónde va. Ahora, ¿pero por qué es importante este caso para el continente americano? Porque, es decir, es el caso de una chica salvadoreña, pero ¿por qué es importante para todo el continente americano? Pues estas organizaciones quieren poner como ejemplo de jurisprudencia, porque si en El Salvador la Corte Interamericana obliga al país a legislar a favor del aborto, es sentar jurisprudencia, es poner un ejemplo para que lo haga en todo el continente. Porque ir de gobierno en gobierno, de estado en estado, muy caro también para ellos.
Entonces mejor hacemos en la Corte Interamericana
una cosa supranacional que nadie eligió. ¿Usted conoce a los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Yo sé que no. ¿Lo vio en alguna papeleta? No.
Pero tienen el poder, entre comillas, porque no lo tienen, de obligar al Estado, a los estados, en este caso de todo el continente americano, a legislar a favor del aborto.
Y ahí hay dos cosas que quisiera destacar, o tal vez tres. La primera, felicitar sinceramente al cuerpo de jurisprudencia del Estado de El Salvador,
¿sí?,
que defendió muy, pero muy profesionalmente el sentido de la vida, tanto del primer niño, de la segunda niña que nació y se le dio cristiana sepultura.
Beatriz le llevaba flores a su tumba.
Exacto. El derecho de la mujer que, aunque fue manipulada por estas organizaciones, al final pudo tener a la niña, aunque murió después, respiró y todo, y ella no murió por la cesárea, murió en un accidente de moto.
Cuatro años después.
O sea, no es que porque saliendo del hospital
se murió,
le agarró una moto y se fue. No, no. Simplemente son situaciones, accidentes que vienen en otro sentido. Y el Estado salvadoreño tuvo una representación muy buena, muy digna, donde defendió su postura de haber cumplido con todas las necesidades básicas médicas de esta persona. Y ahora, no digamos ahora que encontramos, como insisto, yo ese día de las lanchas, ambulancia.
¿Te acordaste cuando andábamos allá?
Me acordé.
Que íbamos a caballo.
De tantas cosas de ese día, no me van a creer, pero ese día casi lloro de la alegría, de verdad, de la alegría de ver cómo estaban estas lanchas ambulancias, lo de los helicópteros, lo de las ambulancias, porque uno que ha visto cómo han sacado a un enfermo en camilla de cuatro así personas es. En una hamaca, sacando a un enfermo, dice uno, bueno, hoy hay esperanza, se ve que hay mejores condiciones de salud, y hoy más que nunca el Estado tiene la capacidad de defender la vida y decir, miren, hay inclusive lugares especiales para que las mamás den para amamantar a sus niños. Entonces hay una serie de cosas que realmente de felicitar, no porque queramos quedar bien, no,
sino no, porque lo hizo muy bien. No.
Y además no solo el Estado salvadoreño, el Estado costarricense, donde está la sede.
Ahí está la sede. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También se pronunció.
Sí. El presidente dijo que sí, la Corte Interamericana fallaba a favor del aborto en este caso, en el caso de Beatriz. Pusieron así, Beatriz contra El Salvador.
Sí.
Entonces, si la Corte Interamericana fallaba a favor del aborto, Costa Rica se retiraba del sistema de estados americanos.
Así es.
Y también, no solo el presidente de Costa Rica,
sino también
el presidente de Argentina.
De Argentina.
También le sugirió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no, o sea, firmaron una declaración en la que le reclama a la Corte que no manipule la letra de la Declaración Americana de Derechos Humanos.
Y eso que lleva
15
días en el poder.
Así es.
Pero ya mandó una carta advirtiendo a la Corte Interamericana
que no se meta en eso. Que no distorsione los hechos en el caso de Beatriz contra El Salvador. Exacto. Pero esta corte, Julio, ¿será una corte imparcial?
Eso es lo que yo estaba preguntándome. ¿De dónde viene la gente que forma esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, supuestamente?
Exacto.
Porque yo diría, si es de un derecho humano, es derecho a la vida, derecho a la educación,
a la salud,
derecho a la salud,
vivienda,
a un hombre,
ese tipo de cosas.
¿Desde cuándo matar a un niño en el vientre materno es un derecho? ¿Verdad? O sea, estamos malentendiendo que la mamá tiene derecho de matar a su hijo, ya que también a los 4 o 5 años me caes mal, me hiciste tal travesura, y tendría también el derecho de matarlo, porque
eso
es
falta,
en esta lógica.
Eso
es en esta lógica.
Así es.
¿Verdad? Pero no lo tiene, y así como no tiene el derecho de matar a su hijo de 5 o 10 años, tampoco tiene el derecho de matar un cuerpo que no es el suyo, que está dentro del suyo, pero que no es el suyo.
Puede quitarse el apéndice.
Sí, porque es su cuerpo.
Puede donar un riñón.
Totalmente.
Su cuerpo.
Pero no. Un bebé en gestación inclusive puede tener hasta otro tipo de sangre,
otro ADN ya lo tiene
de entrada.
Sí.
Entonces es otra persona, no es el apéndice, no es el brazo, no son las uñas, no.
Así
es como
es.
Cortarse las uñas. Es otro ser y va a ser un ser humano. Porque no nace de una madre, no nace un pollo, o un cerdito, o un caballo, no. De una madre va a nacer un niño,
fíjate,
una
que
niña.
A mí me pareció interesante uno de los debates, porque se debatía si Leilani, ahí se llama la niña, o se llamaba la niña de Beatriz, Leilani, si era una persona.
Esa era la primera cosa que estaban discutiendo.
Así es.
Si y la,
perdón, la legislación salvadoreña reconoce como persona desde el momento de la concepción.
Así es. Así. Y la mayoría de constituciones, cuando uno revisa, también reconoce a la persona desde el momento de la concepción.
Entonces, persona, no nos tenemos dónde equivocar. Y una de las expertas, o sea, una de las, primero una de las defensoras salvadoreñas, le dice a una de las expertas, ¿y usted no cree que es que esta persona, que la Leilani es una persona? Ella le dijo, no, es que no está en si es persona o no es persona, no está en discusión, eso es irrelevante. Claro que es irrelevante que sea persona.
Claro que es irrelevante.
Porque acordate que en tiempos de, qué sé yo, de la esclavitud,
sí,
pues se hacía que no era persona, entonces podemos hacer lo que sea con él.
Exacto.
Entonces, ¿es necesario el
y que sea legal la esclavitud no significa que sea bueno?
Así es.
Así es. Igual que los nazis decidieron que los testigos de Jehová y los judíos no merecían morir, no merecían vivir.
¿Eso fue legal?
Eso fue legal. Ser legal no significa que es siempre bueno.
Bueno.
Entonces vamos ahora a hablar cómo
si
se
es imparcial.
¿Cómo se conforma
este
corte
sistema? Pues esta corte es, primero está la comisión.
Sí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Comisión Interamericana está formada sobre todo por activistas en pro del aborto.
Exactamente.
De hecho, se reúnen con ellos una firma de abogados que son financiados por la IPPF, la International Parenthood Federation, algo así.
O sea, son instituciones internacionales. Sí,
la que tiene los 44,000 abortores en el mundo, ¿no? Sí. Y entonces la comisión es la que eleva los casos a la corte, pero se planteó, óigame bien, leo, cito, que ellos se plantearon fortalecer los estándares de justicia reproductiva con énfasis en la despenalización del aborto.
Es una cita exacta de lo que ellos han planteado.
Así es.
Eso es importante.
Eso es lo que van a hacer.
No, y queremos quedar bien claros porque una cosa importante que ya hemos estado hablando es que nosotros no nos venimos a inventar o a decir, miren, es que tal vez por allá a lo mejor alguien dijo. No, ellos lo han escrito y lo han colocado en sus
trabajos, en sus memorias de trabajo. Entonces, después de la pausa vamos a ver, ¿y quién le paga a esta gente?
Exacto.
¿Quién le paga?
¿De dónde viene?
Bueno, vamos a
la pausa.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Bueno, pues y les decimos alerta católica.
Buxos.
Pero no solo católicos, ya les dije.
Sí, de
tenemos
veras.
Tenemos hermanos de otras iglesias que nos han dicho, mire, realmente esto de la ideología de género nos está, pero metiéndose hasta las narices. Sí. Y entonces cabe la casualidad que esta Corte Interamericana o esta Comisión de Derechos Humanos hasta cierto punto tiene como objetivo promover el aborto, claramente, y son personas activistas del aborto. Entonces, eso es como que, no sé, hay un partido entre los rojos y los verdes y el árbitro y los líneas le van a los rojos. Entonces, ni duden que le van a pitar a favor de los rojos.
O como decimos el otro ejemplo, es como poner al gato a cuidar los chorizos.
Exactamente. ¿Verdad? El perro cuidar chorizos.
Sí.
No crean ni duden que se los va a comer. Entonces, es un poquito fregado creer que el árbitro va a ser imparcial si toda la vida ha vivido y ha ido por el equipo que sea, ¿verdad? Sí. Entonces, y hay árbitros que a veces se les nota que le van a un equipo, que pitan a favor de un equipo. Pues imagínense, esta comisión claramente quiere ir por el aborto. ¿Cuánta imparcialidad van a tener estas cortes y estos juzgados si ya sabemos de qué lado están?
Exacto. Y fíjate que la pregunta era, ¿y quién le paga a esta gente? Entonces, primero la Corte recibe financiamiento de los estados.
De los estados,
nosotros, usted con sus impuestos,
el Estado destina parte.
Para pagar esto, ¿no? Pero como no les alcanza, supuestamente, recibe donaciones de otras organizaciones. Y ustedes saben que el que paga manda.
Así es.
Entonces, solo en 2017, la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo le dio, por ejemplo, 4.7 millones de dólares. Pero esta ayuda fue condicionada, para que impulsara la agenda LGBT.
LGBT.
Sí, la agenda LGBT, o sea, para que impulsara el tema este de...
O sea, no da nada gratis.
Nada gratis. Entonces, si te dice, mira, te voy a dar estos 4.7 millones, pero me vas a impulsar la agenda LGBT, que incluye, por supuesto, el aborto.
Así es.
Entonces, ¿será parcial esa corte?
¿Esa comisión?
Ajá, obviamente no. Pero entonces... Lo decíamos al principio, pero ¿por qué es importante esta chica de Jiquilisco? Porque si la corte falla en contra de El Salvador, es decir, castigándole, obligándole a cambiar su constitución para facilitar el aborto, entonces es como poner la pata en la puerta.
Exacto.
Es decirle a los demás estados, miren, hagan lo mismo.
Exacto.
Y la corte no puede. Ese sistema no puede.
Eso es como que yo dijera en un colegio, miren, ya no se va a ganar ni con 7 ni con 6, sino ahora el que saque 5 gana en cuarto grado. Uh-huh. Quinto, sexto, ni modo que también van a ganar con 7, con 6. Todos van
claro,
a ganar.
Mejor vas a la
cinco.
Dirección en lugar de decir ir de aula en aula, ¿verdad?
Exacto. Me dirá, uh-huh. Entonces, algo así es lo que pasa. Entonces, si condenan al Estado de El Salvador, también
todo
le ponen
continente.
Una plana al resto de países del continente. Y esa, por eso es que ellos pelean esos espacios. Y no crean que es el único caso.
No. Estas organizaciones, dos organizaciones feministas salvadoreñas, financiadas, entre otros, estas organizaciones están mandando dinero, o sea, estas fundaciones mandan dinero a las organizaciones feministas salvadoreñas y también manda dinero la empresa que vende las aspiradoras para succionar al bebé, o sea, le introducen
si
en la vagina al bebé.
Ajá. Si tiene dudas, vaya a los sitios web de estas fundaciones.
Así es.
Y en el sitio web de las fundaciones, ellos explican a qué países y cuánto dinero va a cada país. No lo estamos inventando
exacto,
nosotros.
No los inventamos.
Ellos mismos tienen su control de dinero para decir cuánto están apoyando. Y por eso es que los símbolos, los lemas, las marchas son bien parecidas en todos los países.
Son todas.
Va uno a Chile, va uno a Argentina, va a Perú. Y las mismas.
Las mismas consignas. Así es.
¿Verdad? Muerte al macho opresor, que muera el patriarcado,
Ni una menos.
Ni una menos.
Ojalá ni una menos en el vientre también.
Es que es la gran hipocresía, porque ellas hablan de ni una menos, pero matan millones y millones de niñas al año por medio del aborto.
Así es.
Entonces, estos son organizaciones, fundaciones que están patrocinándose para poder promover el aborto, porque también es parte de su negocio. Y invitamos a los amigos que vayan a esas fuentes, que vean esas fuentes y que se cercioren por sí mismos que esto es un gran negocio, que esto no es de gratis y que esto hay mano peluda detrás de todo esto.
Y bien peluda.
Y bien peluda.
Entonces, y grande la mano.
Entonces, por eso le invitamos al amigo, a nuestros amigos oyentes, a que por favor investiguen, que no se queden solo con lo que nosotros decimos.
Así es.
Porque vamos a hablar también qué hay detrás de toda la industria de anticonceptivos, de toda la industria de hormonas, detrás de la industria de todos estos. No vamos a decir marcas, eso sí no. Pero si usted ya conoce y sabe que hay grandes marcas que patrocinan congresos sobre el SIDA, sobre el aborto, sobre esto, porque también tienen intereses sobre eso.
Es económico el interés.
El tema es económico. Entonces vamos a hablar de ese tema que la persona que nos ha escrito nos lo ha dicho, porque también La iglesia, yo recuerdo, bueno, yo era muy joven, pero recuerdo cuando...
Ya hace ratos, ¿eh?
Sí, 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 el Papa Pablo VI, imagínense, Pablo VI sacó aquella carta a la Humanae Vitae, que mucha gente esperaba o creía que el Papa iba a decir, no, me subí con los anticonceptivos, no hay problema, ¿verdad? Úsenlos, no hay ningún problema. Porque estaba en boga toda una serie de nuevos anticonceptivos en los años 70. Y sin embargo, la iglesia es clara sobre el uso de el DIU, sobre el uso de los anticonceptivos, sobre la píldora del día después. O sea, hay una serie de medicamentos o situaciones que se utilizan. Y solo para comentar... una anécdota de una vez, a mí tenía un árbol de limón y me dijeron, mire, póngale pastillas anticonceptivas al alrededor.
¿En serio?
Y va a ver que le va a dar limones.
Ajá.
Voy a la farmacia y le pido, y entonces me las dan y le digo, ¿y ya sabe para qué son? Porque sí, porque no
hay. Ajá, sí.
Claro, me dice, todo el mundo las lleva para que no se le caiga el pelo.
A chispas.
Entonces no, era para el limón y de verdad se las puse a limonar alrededor y de verdad dio limones.
Ay, qué interesante.
Así que, solo para que se den una idea a saber de qué están hechas esas pastillas, pero que es algo natural, no es natural.
No es natural.
Hay una señora que escribió una vez... que ella vende productos naturales de ajo, de sábila, de todo eso. Y una persona le dijo, mire, ¿y usted no tiene alguna medicina abortiva? Y entonces ella le dijo, no, abortiva no, porque yo soy árbol de vida, algo así se llama.
Ah, vaya.
O salud de vida, o...
La vida, de algo.
De vida, algo de vida. Entonces dijo, no, mi negocio es sobre la vida, le dijo, no sobre la muerte. Y entonces... Dije 10 a la señora, sí, ¿verdad?
Qué bueno.
Porque le contestó diciéndole, no, yo vendo productos naturales para la vida, ¿verdad?
Es decir, entonces, la mayor parte de la población no está a favor del aborto, en contra, ¿no?
Sí,
pero
totalmente.
Aquí hay intereses externos, económicos, grandes, que están queriendo hacer eso de manipular a las personas para... legalizar el aborto para hacer un negocio sobre eso, ¿no?
Así
entonces
es.
La mayor parte de la gente no lo es.
Es para hacer una denuncia clara de cómo la sociedad actual está manipulándonos para matar, para hacer algo peor de lo que hizo Herodes. Una matanza de niños increíblemente mucho más grande que la que hubo
mucho
en el tiempo
grande.
De Jesús. Entonces, poniéndonos en su presencia y sabiendo que también celebramos a la Sagrada Familia, viene el, como dicen los italianos, del Capodanno, o sea, el término del año, y que el Señor pues les bendiga, les acompañe. Y gracias a Dios, nuestros pueblos siguen resistiendo.
Así es, eso es eso. Seguimos siendo pueblos en resistencia porque hay una maquinaria poderosa y muy bien financiada que quiere... reducir la población al mínimo.
Exacto. Y que mete hasta en las caricaturas. No se me olvida ¿qué era? Un hipopótamo o un elefantito que tiene que ir a hacer una misión y antes de salir de la misión, tengo algo importante que decirles a los papás, que yo soy homosexual. O sea, un elefantito para ir a traer una roca. No necesita decir
pero
eso.
Pero el niño ya le queda en su mente, es normal, si los animales son gays, pues yo también. Sí,
sí, sí.
El mensaje queda.
Queda, va quedando. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a poder educar a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, familiares, amigos, vecinos, que podamos tener la capacidad, en medio de tanta situación, en tanta persecución, en tanta propaganda, de tantas cosas, que podamos mantener nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra fe en la vida, porque Dios es un Dios de vida, y de vida en abundancia, de vida eterna, y que el Señor pues nos siga bendiciendo, y para eso también nos encargamos a nuestra madre, la Virgen María, quien le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que recurrimos a vos.
Oh María sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a vos.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.